Esto es Hablando
Pop. Yeah, este programa no es de fútbol.
Okay.
Ni de, no. Ni de cerveza, no, ni de tener hijos.
Ni de baloncesto.
No, yo me la tomo. Ni de no, todavía no hay de basquetbol aquí. No
se, va a tirar se va a tirar ahí.
¿Ya? Ya. Ah, el caldo de sopa.
Oh, porque no se dio cuenta que cogió una que acaba de ponerse.
Mira, bueno, ya que estamos, esta cerveza yo la cogí entusiasmado para poder grabar con ustedes. Mira, porque lo que viene es más saco.
Vamos a Balvin aquí.
¿Te acuerdas? Oye, sí. Aquí mismo, caballo, en esta pared, es que ponían un letrero, hay un letrero de que salía el J Balvin bien grandote con la Miller Lite y todas esas cosas.
Sí, en el edificio.
Sí. Ah, sí. En el Billboard, el grande, para que tú... Es acá al
lado. Miller Lite, eso se habrá vendido.
Sí, no, claro sí. Que no. No, nadie...
Normal. No fue algo como que diablo, hay que tener esto.
Es que llegó un momento en que enganchaban y le ponían cuatro colores como si fuera.
¿A J Balvin o a las Miller?
Todo.
Y las medallas de Fresh, porque salen en el visualizer de Bad
Bunny. Ay, ¿te acuerdas?
Ah, de verdad.
Al principio se vendían por la caja y
¿de
después fue como que.
Okay, del difunto.
De
Bad Bunny. Ay, ese, mira, este Bad Bunny.
Ok.
Mire, yo no. Yo pienso en el 2023, me lo voy a bajar. Y coge y tiró el celular y salió. Y después
¿no
dijo. No, creo que no, pero después dijo, nada. Después dijo, me voy de las redes, gracias.
Exacto.
Como dos días después, Coachella. Como ajá, que fue.
Ah, diablo, pero a mí me dio risa porque yo pregunté. Yo dije como que, mira, esto fue un papelón, ¿verdad? Pues bueno, eso se planifica con años de anticipación.
Claro.
Pasa esto, me voy para el carajo. Ah, by the way.
Voy para Coachella.
Sí. O sea, Bad Bunny
como principal.
Sí, como...
Sí, que es el headliner de los primeros...
Es como cuando nuestro podcast va a otro sitio, que es el primero que pone.
Claro sí. Que sí.
No va debajo de ningún otro, nunca jamás. No, y después, y Bad Bunny hizo todo eso, y los ejecutivos de Sony así como...
Pues tú tienes que grabar una película, papi.
Pero y toda la... Tú sabes cómo son los nerds.
Ah, no, y dijiste eso, pero también dijo, me voy a retirar. Ah, pero vengo con una serie gay.
Ah, ¿verdad? También.
¿Tiene serie de televisión?
A Netflix.
A Netflix.
¿Quién es gay? ¿Él o la serie?
No, no él produce. Él produce la serie, pero la serie es de
creo
gay.
Que, exacto, ¿verdad? Unos chamacos.
¿De Netflix?
Sí.
Pues loco.
Me voy.
Pero tú sabes cuando graban películas...
Ay, voy a luchar, pero me voy.
Cuando...
Pero
mal que
exacto. Claro, es imposible.
¿Va a luchar?
Sí.
Tiene el WrestleMania, Road to WrestleMania desde enero.
¿Tiene una foto de Bad Bunny?
No, pero Royal Rumble hasta casi abril.
Ajá.
Ahí donde van, tiran con todo. Y de verdad él
así fue como él llegó la primera vez.
Y Bad Bunny es con todo, so... Sí. Yo me voy, corillo, pero tengo como 80 cosas. Estoy bien clavado. Hay que...
pero
él se va de hacer...
Lo de WWE, a mí me... O sea, yo no soy un carajo, pero a mí me está raro que lo vendieron ahora lo...
Ajá, se lo van a vender. No, no, pero ese...
Aquel si es mudo, explota.
Es que...
Francisco, ¿quieres que sentarte aquí en el centro a hablar de lucha libre con estos dos?
Si él se ponche y habla.
Él lo puede hacer, bueno, ponche.
Si prendió la cámara, sí.
¿Sí?
Sí, mira, ahí está.
Ahí está. Saluda.
Mira, eso de que vendieron a Arabia Saudita, eso no es controversial porque...
No.
Tú sabes, pero, Bad Bunny no le gusta a esa gente.
No, pero los dueños del...
Pues por eso digo.
Pero el PSG no es de Qatar.
Papi, eso vamos a textearle a los chamacos de la partida y que ellos nos contesten. Sí,
no, no, yo tengo conexión directa, yo llamo a mis primos.
Ajá.
Ajá.
Les pregunto cómo es eso del PSG y todo eso allí.
Él tiene un primo, sí, que está bien conectado.
Ese
bueno, está off the grid ahora mismo.
Ese primo ahora mismo no tira celulares como
no,
Bad Bunny.
Está... Pero ella sabe del primo.
Nadie sabe del primo. No, no.
Ay, es que yo sé quién es el primo. Yo te lo voy a decir después.
Es que aquí todo el mundo sabe quién es el primo.
Sí.
Pues, nada, pues mis primos de cumpleaños los llevaron a ver a Messi.
El primo duerme sin pijama,
y de Bono lo llevaron a ver a Neymar, pero ay, qué bueno está hasta aquí, hola, gracias.
Y a ti te llevaron a ver las cabras de la hacienda.
Ah, diablo, te quitó, wow, took your breath away diciendo eso.
No.
Lo dejo ahí. No, realmente... Lo dejo ahí para que vayan al Patreon.
Sí,
vamos al Patreon.
Y ahí nos va a contarles en el Patreon.
Voy a contarles esta historia, pero puedo empezar como que yo fui la cabra que le llevaron a Yankee.
Oh. Ah, ahí está.
Y yo quiero saber de una conversación bien importante.
Eso está bueno.
Tú sabes que...
Que esa conversación debería ser como la niña de Shakira.
Ay, Dios mío.
Que tú ahora tu factura.
Mira, mira, tú sabes que yo estaba en el trabajo, estaba en el baño en el trabajo.
Y la gente de Patreon va a saber de qué estamos
hablando. Y le conté esa historia a uno en el trabajo y me estoy lavando las manos y él me dice, ¿y los chavos?
Pues claro.
Y yo, ¡fuck! ¡Te la estoy contando!
O sea, ¿y los chavos allá?
¿Los chavos dónde van?
En el banco, no son míos. En el banco que no es el mío.
Tú sabes que hicieron en un Patreon de otro podcast, contaron esa historia.
Ajá.
La contaron, y pero dicen, ah, no dicen quién es. Y hacen, ah, pero fulano, una persona que le pasa esto es una persona que compraría los vinilos de Bad Bunny. Ajá. Así son la gente, de momento, pero no dicen el nombre, al final dicen, ah, chumano, esos de los que corren full track hacen Juan, 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 Juan.
¡Qué carajo, cabrón!
Y yo me sentí como, ah, y me paré, fui al baño y le dije al primero que vi, tú sabes que tienes que ir al
le hiciste el cuento, le hiciste el cuento.
Le hice el cuento, es más, allí mismo, bueno, yo abracé a mi hermano y se lo cuento y él me dice lo mismo para atrás. Yo, diablo, la gente en verdad que tiene la mente donde va y yo okay, la tengo. Ok,
espérate, si fuera a este tipo que está empezando y quiere hacer los vinilos, pues...
Pero no cuente, no cuente.
Al que tú le hablas de los vinilos, papá, la facturación es bien grande.
O sea, ajá.
O sea, no necesita los vinilos.
Mira, para yo me levanté ese día por la mañana y vi lo que hicieron.
Ajá.
Es como que el anuncio.
Y no he encontrado el clic, coño.
Y yo, pero yo lo mencioné también en el intelecto con Nifarian. A ellos le di la idea a ellos de, mira.
Yo no voy a clipearle en este intelecto.
No, no, intelecto.
Exacto.
Eso no lo ve nada.
Intelecto no lo hace chavo.
By the way, intelecto de hoy lunes que salió, está bueno, vayan y capéenlo. Sí.
No, ya, hasta ahí llegó.
Tuve a dos personas que trabajaron en la película Receta No Incluida, que yo espero que ya la hayan capeado en el cine.
Sí, si no estás viendo ahora, eso salió a las 6 de la tarde, así que...
Nos dijeron que el pitch es que hay que decir, ¿cómo se llama eso, Gaby? Que te envían un email y dicen, tienes que hablar así de la película. Y verdad que decía que cuando habláramos de ella, capeen Receta No Incluida.
Sí.
Estaba como parte del...
Y Juanma Paré dijo, yo no digo eso, capeen, yo trabajo en Guapa. Yo no hablo así.
Ay, sí, trabaja en Guapa. El prestigio de Guapa.
Sí.
Diablo, guápate.
Guapo y el nuevo día.
Bueno, pero no. Chacho, qué porquería.
Yo dejo que se lo sigan creyendo.
Yo
también trabajé en el nuevo día.
Es más, yo tengo una historia de Juanma, la voy a contar. Ajá. Pero no aquí, sí.
Dale, tira.
Uno, no,
no. No, aquí no.
Yo conté la mía, que él me dio clase un día.
Ah, sí.
¿Tú
te acuerdas?
Que no le puedes hablar mal de los Goonies porque...
Él se dio de baja. Él se dio de baja del curso. Él se dio de baja del curso. Lío, yo no quiero ser maestro.
Y no le hables mal de los Goonies, que se encojona.
Ajá. Mi película favorita de los Goonies.
Papi, tiene...
Ay, Dios
mío. Tiene, pero...
Ay, chocolate.
Tiene...
Es verdad. Él hace esa mierda.
Hay alguien aquí que la conoce.
Tú has pasado por el trauma. ¿Tú has pasado por el trauma de chocolate?
Está bien perdido en este momento.
Este
Juanma, es que esa película a mí no me gusta. Juanma dice así, Juanma, la película no.
No te llena.
Que by the way, cabrones.
Ajá.
Yo vi Superman de Richard Donner esta semana por primera vez.
Diablo, cabrón. Tú sabes, la única vez que he visto esa película fue en el verano del 2009.
Y ya, no te va. No la de Singer.
No, el Richard Donner cut.
Sí. Tú la viste antes que la hicieran, ¿verdad?
Sí.
Qué mamabicho.
Digo que sí dos veces. Ay,
qué feo. Ay,
mira, Gabriel. Se supone que no.
Gabi era PA en la producción.
No sé. Era para joderte la línea. Porque
te pregunto, ¿eso fue un masacote?
¿Qué?
El Superman.
Yo no la vi.
Cabrón, salió después de Star Wars.
La de... ¿Cuál de ellas?
La de Christopher Reeves.
La de... Espérate.
Que sale Richard... No.
La primera, la de la... la
el Mar- sale Marlon la Brando.
Que sale Marlon Brando.
Ajá.
Sí, ya lo yo vi eso hace mucho.
¿Pero eso fue un palo? ¿Eso fue...?
Sí, fue un palo. ¿Eh? Es más, todavía mucha gente considera que es la mejor película de Superman.
Y que era el mejor Superman que Christopher Reeves.
Obviamente. Lo que pasa es que cuando tú dices eso, automáticamente te vas a pensar en los efectos especiales.
No, claro, no comparas.
Hay que verla en ese momento.
Tienes que establecerla como Star Wars. Hoy en día tú le dices a un chamaquito que la mejor Star Wars es la original, la ven y dicen, pero
está mierda.
Yo estoy viendo Clone Wars y está bien cabrona, esto es una mierda.
Yo abrinca, papi.
Tienes que establecerla en el tiempo y espacio cuando sale la película. Sí.
Está.
Ahora mismo, por ejemplo, tú ves a cualquier persona por ahí, ve Matrix Y hace, fin, yo he visto 17 películas.
Ah, pero Matrix está
impecable. Pero no saben que Matrix fue la que hizo que todas esas películas 17 se copiaran.
Pero yo me acuerdo el anuncio de Matrix, el primer trailer que sale en el Super Bowl del 2000. Y eso estuvo bien cabrón.
Cabrón, esto es algo bien específico en tu mente.
Sí, porque es que ese trailer sacaba con Neo haciendo wow. Y papi, como que papi y yo nos quedamos, ¿qué carajo es esto?
Era Follow the White Rabbit.
Claro, en Matrix, los momentos de Matrix son de acción.
Sí.
O sea, cuando esa mujer hace así.
Y eso lo imitaron en todos sitios.
Cuando esa mujer hace así, se queda en el aire. Eso es erección.
O sea, segura. Eso salió hasta en juego, en Conker's Bad Fur Day.
Ah, sí, ya sé.
Y hubo todos los medios quisieron imitar
¿sabes
eso.
¿Sabes cuántos behind the scenes yo vi para ver el
¿cómo carajo
el efecto del bullet, whatever, cómo se llama?
El bullet time.
Ah, ¿saben qué?
Ellos inventaron ese concepto, ¿sí? El bullet time.
Se tienen que calmar. The Goonies es mil veces mejor.
Chocolate.
O sea, tienen que bajar.
Chocolate.
Pues mira, yo estaba viendo estaba viendo de madrugada Superman así. Estaba así. Y salió Luis Salín y dice.
Ya lo Luis Salín.
What the fuck, bro? Yo,
que
bro.
Que decían que esa era Luis Salín más tóxica de todas las
de verdad. De Superman.
Sí, porque ella era.
Sí, no, y lo ponía a pelear en la parra a él.
Y entonces Lex Luthor andaba con una jeva, pero una jeva. Ah, sí. Y se tira una parte.
Que Lex Luthor es Jim Hackman, ¿verdad?
Jim Hackman, sí, eso es lo que quería llegar.
Como los Ninja Turtles en un
tubo. Oye, pero hay una parte que Superman le dice: ¿de qué color es tu ropa interior o algo así a Luisa? Oye, había como mucha frita.
Eso es para los niños y para los adultos también.
En aquella época entonces, era mega cancelable en el 2023.
Bien, cabrón, cuando a Superman le ponen el collar de kriptonita, que está chavado. Esta jeva se tira al agua y el traje transparente se pegó. Yo, claro. ¡Eh, a diablo!
Y se parece a la bichota.
La bichota. Pre-bichota, papi. Y cuando le va a quitar la cadena, ella hace, se la sube, la baja, cabrón, y le da un beso a Superman. ¡Guau! Sí. Y Superman ahí todo jodido, cabrón. Y se lo quita.
Como que déjame aprovechar antes que
antes de morir, vamos a hacer.
Dios, es una cosa así, voy a cortar bien extraño.
Le mordió el labio.
Déjame darle un beso antes que se ponga duro.
Mano. Ay, Dios.
Es Superman, cabrón.
Y sí. Esto,
no, pero estaba frágil.
O sea, esto lo estamos hablando para esos tiempos que era algo como que andaba al carajo. Y ahora, papi, Nightwing y Harley Quinn chingan en la serie animada de HBO. Sí. Bien, tú sabes.
De verdad, sale Nightwing en la de Harley Quinn.
Y Harley Quinn lo viola.
Te lo puedo creer.
Sí, porque él está amarrado y Harley está cambiando y él se le para.
Me faltan tres episodios.
Pero no está. No, ella no es novia de Poison Ivy.
De Poison Ivy.
Pues mira, él está amarrado. Él está amarrado y ella lo tiene como que aguantado y ella se está cambiando y ella se dobla y él le ve el culo marcado y eso. Y ella se vira y dice, oh, ¿qué está pasando aquí?
Es que en los cómics hay un chiste que es las nalgas de Nightwing es las mejores del universo de DC.
No, pero eran las nalgas de Harley Quinn, no de Nightwing.
Pero es un señor nalga, entonces.
Y él está amarrado y ella está así vistiéndose y eso y ella se vira y aparentemente lo tiene parado. Y ya se le tira encima y dice, aquí hay algo, yo tengo algo que tú quieres y tú tienes algo que yo fucking quiero.
¡Diablo, Harley Quinn!
Sí, bien.
Hay que
bien.
Ver eso.
Eso es una serie animada, brother.
Ojalá James Gunn no cancele Harley Quinn. Está cancelando.
Yo creo que eso es aprobado por él.
Pero yo creo que.
Él sale en esa serie.
No han hablado de que viene alguna otra temporada.
¿De Harley Quinn?
No sé.
Ah, están en el Invis, pero eso es lo mejor
yo
que
no
tienen.
Yo no he visto el show, es el único clip del show que yo he visto.
No.
¿En serio? ¿Tú no has visto ningún acto? No. Me faltan dos episodios para terminar la segunda temporada.
Pues se supone que cuando yo estaba hablando de Bad Bunny. Ajá. Iba a decir que Sony está haciendo la película de Kraven the Hunter. Mm. Y ahí Francisco...
Tiraba el clip.
Chacho, Francisco es bien rápido. ¡Flash, cabrón! ¡Tú eres Flash! Ese es Kraven the Hunter y...
Madame Web.
Y Madame Web.
O mismo ahora con Oscar Navarro criticando al técnico.
El técnico, mira.
Carajo, te pasa.
Es la posición en el que va a
querer... Sí, es la silla, ¿verdad? Vamos a hablarle eso después en el Patreon.
Tacho, yo les voy a enseñarle algo a ustedes aquí.
La está rifando,
Francisco, no manda para el carajo. Francisco, tú me haces un favor. Vas a coger y vas a tirar cada tiro individual. Y después yo voy a explicar algo. Por favor, de cada tiro de cámara. A ti esta es la 2.
Conmigo.
La 2, ahora tira la 1.
Tírame a mí.
Esta es la 1.
Ahí está la 1. Ajá.
Después. Este tira la...
Esta es la 4. Esta es la 4.
Ah, son... Ah, no, están todas.
Están todas. La 4 es la tuya.
Otra, y la 1. ¿Cuál es la 1?
La 1.
La 1 es la mía. Sí. Esa es la 1.
Sí. La 1, la 3. Eso en la hora... En la hora machorra que se llama... No se puede hacer.
No. Ay, Dios mío.
Eso en la hora machorra no se puede hacer.
Papi, ven acá. Ponchame aquí. Tienes que ver el Patreon. Todos los que han llegado al Patreon, quieren saber más de esto que estamos hablando en este momento.
Tengo que aguantarme también eso.
Sí, vamos a... Papi,
eso, tienen que pagar, tienen que pagar.
Esos mensajes hay que pagarlos. Sí. Esa información hay que pagarla, eso no se dice así.
Ah, bueno, pero por si acaso, pues si me
pensaba, los juegos no son gratis.
Fastidia,
los
pues hacíamos pagan. Eso. Entonces, Craven the Hunter se está grabando con el señor que hizo la película de... Dile ahí tú, yo no me acuerdo.
Ah, esta es la de Bullet Train.
¡Bullet Train! ¿Ese es Bullet Train?
Mira los
no,
zapatos.
Él no es Bullet Train.
Mira los zapatos.
Él sale en Bullet Train.
Él sale en Bullet Train.
Mira los zapatos.
Haciendo Tangerine.
Mira, esto
sí,
es la...
Sí, brother, esos son los pies de embuste. Este sí. Captain America también corrió con esos pies.
Esta es la magia del cine.
Los Hobbits.
Después viene los enganchan como si fueran pies. Mira,
¿tú te crees que él está corriendo descalzo de verdad?
Es eso.
Sí, bueno, yo...
Esas chancletas metedeo que tiene
yo,
ahí.
Yo sí creo. Comodísimas. Yo sí creo que está descalzo. Tiene ahí una... ¿Cómo que le...?
Ese tipo ha cambiado un montón.
¿A qué te refieres, Gabriel?
Te he hecho un papizón.
Bueno, siempre.
Pero en Bullet Train él se ve cabrón.
Sí, pero cuando hizo. Cuando hizo aquella, ¿cómo se llama? ¿Cómo fue el nombre de la película?
Kikas. Ah, pero era un niño.
Era un nene.
Acuérdate que la gente madura y gusta más.
Era un nene cojón, él tenía 20 y pico de años en eso.
Pero era así, era.
Ah, sí, era flaco. Era
flaquito.
Sí.
Y él está con una doñita.
Mira, él. Ah, su esposa.
La directora, ¿verdad? La directora.
Que le lleva. Oye.
Él es como yo.
¿Quién yo conocer? Ah, chico, ya me dejaste el chiste. Uno está tratando de hacer un podcast y este cabrón aquí picando. Claro.
Pero
ya, en una pasada vida.
Sí. Vean el blog de Gaby ya, para que entiendan lo que él iba a explicar no, ahí. No.
Ahora es menor.
Él sale en una película, él sale en la última de Kingsman. Él es ahí, el soldado que va a traer las noticias del hijo. Como, ah, tu hijo murió por mí, en qué sé yo qué carajo. ¿No te acuerdas de esa
película? La última, de Kingsman, que era fue como lo del principio, sí, que fue una precuela.
Sí. Ok.
Que fue una precuela.
Es que no te gustó.
Es que se me olvidó que él salía.
Es que él no hace mucho ahí.
No, es que es un cambio bien
pues, exacto, ¿verdad? Un
pero cambio. En Kingsman, la tensión sexual que Rasputin trae y la manera que pelea. Sí. Muy buena esa película.
A mí me gustó esa película.
Es una pelea. ¿Qué hace? ¿Quién es él en la película?
Esta es la de Madame Web.
Esta es otra.
Esta es otra película.
¿Están filmando dos?
Sí, porque la de Kraven the Hunter es solamente...
El chamaco está haciendo Kraven.
¿Cómo se llama el chamaco que hace de Kraven?
Ay, carajo.
No sé mi nombre ese cabrón. Kikas, pues mira, Kikas.
Es el Quicksilver también.
Sí, por eso.
El Quicksilver del MCU.
De MCU.
Quicas, pues Quicas está haciendo Kraven the Hunter. Y entonces esta película es Madame Web.
Váyase para el carajo, sos en Puerto Rico. Mira.
Aaron Johnson es Kikas.
Ajá. Sí, casa a la dama.
Aaron Taylor Johnson.
Mira, eso es de Puerto Rico, esa es la tablilla de auto clásico.
Sí.
Ahí llegó todo de vuelta. Me lo tienen que gritar el Aaron y ahí yo estoy aquí.
Aaron, cabrón. Ajá,
Aaron Taylor Johnson. Yo te quería dejar. Él está haciendo la de Kraven. Entonces, este es Adam Scott.
Adam Scott.
No, no me sé los nombres de nadie.
Sí, este es el de Parks, el esposo de Amy Poehler.
Él sale en Madame Web como, yo creo que eres un científico,
¿sí?
Un doctor.
El nombre estaba en el tweet, lo que pasa es que lo rompimos para el carajo el tweet. Y Madame Web.
Esa es de Madame Web.
Esa es Madame Web.
Y Madame Web tiene 75 años menos, que es la talentosísima y bellísima actriz.
La están buscando. Espero que la estén buscando.
Son las gatas.
Mira, está como tu camisa. I'm thinking. En fin.
¿La encontraste? No, esa no es
Madame Web, chico.
Está ahí en la misma foto.
Ya lo está ahí.
Yo soy.
Por ahí,
yo soy el
no,
señor.
Yo creo que no están, no
lo no importa. Es la actriz Dakota Johnson. Está haciendo del personaje de Madame Web para Marvel. So, prontamente los nerdosos van a estar capeando.
Oye, no la tengo en el rundown, pero vi Matilda.
La nueva.
La nueva.
¿En dónde?
En Netflix.
¿Es de Netflix?
Sí, porque hay una nueva, ¿no? ¿Sí? Matilda 2020.
¿Una serie o una película?
No, una película.
Y dicen que está malita.
¿Tú sabes lo que me gustó? Que no fue una copia 2023.
Uh-huh. O sea, le hicieron...
Es otra vuelta.
Okay.
O sea, yo estaba esperando, ahora va a pasar esto. No pasó esto.
Pero...
Y eso me gustó.
Los personajes están, el papá...
Sí, está todo.
La directora.
Que las situaciones... No fueron copy-paste como fue la Lion King de animación a 3D. Que tú estás viendo una versión de nuevo de la misma. ¿Sabes? Obviamente.
El Endgame es el mismo, original. Pero la ejecución es distinta.
Mi Matilda es la original, pero no me extrañaría que a la gente le guste esta Matilda.
Okay. ¿Verdad? Más que. ¡Ah, diablo!
No.
Muy rápido.
Para que lo critique. La nena la tiene. La nena la tiene. ¿Sabes? Obviamente, para mí, la Matilda original me gusta muchísimo.
La muchacha.
Pero esta es full musical.
¿A ti no te gusta la musical?
Ah, ¿esto es musical?
Esto, brother, esto está cantando desde que empieza esto todo el tiempo.
Hablando.
Pa, que yo la quería ver para compararla con la original, ¿no? Con la sí. que yo había visto ya.
Sí, para hacer la tarea.
Exacto. Y pues puedo entender que a mi gente le guste, pero es demasiado musical.
Mira, hablando de musicales. Los musicales
me gustan en Broadway, no tanto.
Exacto.
Pues hablando de musicales, cabrón. ¿Qué? El musical de Encanto en Disney Plus, que es en vivo en el Hollywood Bowl. Oh my God, eso está.
Muchachos, ¿te lo han visto en Disney Plus Encanto? Busca el concierto. Pero no la película.
El musical.
Oh, diablo.
Está bien exagerado.
Sí,
como con orquestra.
Tienen una foto ahí. En el Hollywood Bowl.
Las que hicieron las voces que cantaron. Hicieron un show.
La llevaron allí. No estaba.
Hace la historia de Encanto.
No estaba John Leguizamo ni.
Ni este tipo.
Yatra, Sebastián Yatra.
Okay. Pero
brother, estaba Angie Cepeda, estaba.
Es bueno. ¿Sabes?
Estaba Lin-Manuel
Miranda. Para mí. Sí.
Él es el. Lin-Manuel es el que hace. ¡Y ahora! Y tiene un
el piso y se convierte en la casita.
Ese tipo es tan extra, ese muchacho.
Mira, yo.
Mucha gente le tiene odio.
Yo no le tengo odio, lo que pasa es que un punto, mira, llega un punto como que.
En el Hollywood, pero está en la taquilla. Papi. Cabrón, se lo grabaron.
Francisco
hace
dijo,
poco.
¿Cómo es?
Achalo, ¿cómo it was personal. Es?
Lo que ustedes mencionen, voy a buscar la imagen ahora sí o sí.
Beatriz.
Mira, eso fue en el.
Stephanie
en el,
Beatriz. Papi.
En el Hollywood.
Ah, Club. Esa es la de Brooklyn Nine-Nine.
Exacto. Sí, la que hace de Rosa Díaz.
Yo estaba. Ajá. Yo se lo puse a mi cuñada y mi cuñada me dice, esto fue el ensayo para Broadway.
Está bien
esto duro. Fácilmente lo puedes ver en Broadway sí. pronto.
So, si ustedes no han visto el musical de Encanto, ve y capéalo.
Está bueno.
Y
está
es
bueno.
Bien cortito. Está bien salvaje y la producción es bien alta.
Yo pienso que dura lo que tiene que durar.
Una hora. 90 minutos.
Ojalá me dijeran eso a mí. ¿Hay más temas?
Sí, hay más
temas. Ya lo estoy sin palabras.
Sí.
De verdad.
Y porque tiramos una curva, pero
para. Sí, pero para el carajo.
Esa curva llegó a Ponce.
Pues.
¿Qué era lo de Netflix que te iba a hablar?
Ah, mira, el Snyderverse. Míralo.
Francisco.
Los vírgenes.
¡Eso! ¡Socket!
Mira, por alguna razón, los vírgenes en el internet quieren que Netflix gaste todo el poco dinero que le queda, porque Netflix está, papo.
Está hecho pelado. Pelado.
Está pasándola.
Ay, la están pasando bien mal.
Dicen sí. no vamos a irnos a quiebra porque Gaby lo ve.
No dijeron. ¿Tú viste el anuncio nuevo? Dice, el hablando pop del streaming, Netflix. Y salía Netflix a ellos, diablo, mano.
Pues, ok, haz el cuento de esto.
Alguien, porque no es Netflix, hizo arte.
Los vírgenes.
Que Netflix compre, fui yo, by the way. ¿Qué me molestaste?
Dale, tira.
Mano, que Netflix, esto es algo weird, que compren una línea narrativa de Warner de películas de superhéroes y se la lleve exclusivamente.
Es que estoy leyendo nunca, todo, estoy viendo nunca, todo bien ahora.
Nunca va.
Mira,
no es una
trending
cosa.
Event, only use 2 hashtags per tweet. Exacto. Tag at Netflix y entonces ponen los dos hashtags. Hashtag sell ZSJL to Netflix.
Sí.
Hashtag sell Snyderverse to Netflix.
Esto es el día de San Valentín, by the way.
Desastre de mercadeo.
Mira si son vírgenes. Mira si soy virgen.
Ajá.
¿Qué es en San Valentín?
Ay, virgen. De verdad, eso. Yo no me fijé en la fecha.
Wow. Tiempo.
Qué fucking buen día.
Diablo, de verdad que eso es una legión de vírgenes.
Hay una página de Facebook o algo. A mí me encantaría meterme en el Discord de esta gente. A ver cómo
a trolearlo.
Pero él escribió, Snyder escribió.
Dijo que se calme.
Y
¿verdad?
Dijo, cálmense, gente, eso no va a pasar nunca.
Ay, él contestó.
O sea,
él dijo, a mí me encantaría que esto pasara, pero primero que eso, que él ellos eso. Tienen... sí, él dijo que le encantaría, te parece que no estaba trabajando mucho, ahora está buscando...
No, él tiene una con Netflix que está por salir.
Pues dijo que le encantaría la idea.
Ah, claro que sí.
Pero que él entiende que Netflix no va a pagar una licencia de todos esos personajes para hacer una narrativa
que nadie quiere. Que
nadie ha pedido.
No.
Y nadie
dice, pero se tiró la de, bueno, pero yo nunca pensé hacer mi versión.
Oh. Ah.
Yo la tiene.
Dejo la puerta.
You never know.
Nadie se va a prestar. Los actores que dijeron release the Snyder.
No, y el elenco ese que está bien cojonado con DC.
Sí, es por eso que todo el mundo se odia.
Eso fue la esposa le dijo. acuerdas de lo que tienes que escribir al final?
Claro,
vale. Ella es como la esposa de Nolan.
Que hay que mantenerlo.
Que manda ella.
Que le dice.
Hay que mantenerlo.
La que manda es la mujer, eso es así, tú sabes.
Y cómo pues Snyder pues, se tiró. Vamos a dejarlo con.
Con la esperancita. Esperanza.
Pues y, estamos todos muy preparados
en la
para.
En la casa de los vírgenes hubo muchas explosiones.
Mira, tenemos un Patreon a $3, comenzando en $3. No lo hemos anunciado oficialmente. El Patreon del Popa está ahora
a los $3 solamente audio.
Sí.
Sí, comenzando.
Sí, por eso, pero para que la gente sepa la que.
Como que wow, sí. Es un alza, gente.
Wow, chacho, una avalancha.
Sí. Llegó para la gente, una ¿verdad?
Quiere...
Cualquier idioma que somos la coma.
La coma.
Están los ratings están subiendo.
Nosotros grabamos un podcast que yo hice el baile de Jan Ruiz.
Ah, sí.
¿Cuál fue?
No sé, yo fue un Patreon, yo creo.
¿Fue un Patreon?
No, no, en Del La Pop yo no fue que bailé como Jan Ruiz y empecé a hacer como, ay, me está quedando bien, me está quedando bien.
Porque a ti te da con bailar y quitarte pantalones.
Pues, te confieso que yo no sé cómo baila Jan Ruiz porque yo nunca he visto...
Pero Jan Ruiz debe estar cobrando bien, el bien poco, ¿verdad?
¿Cómo
pero
cuánto? Que,
o sea, él está sentado en una silla, Comay.
Sí. No, no, pero hace Comay.
Ah, y le pagan por hacer eso, eso suena cabrón.
Tú sabes lo que... Bueno, sí.
Ojalá ese fuera mi trabajo.
Para lo que estaba haciendo...
Sentarme y reírme los chistes charros. Ajá.
Papi, y lo. Sí, cabrón.
Él hace Comay.
Y la comedia de
¿cómo va a ser Comay?
82.
Sí, él hace Comay. Que John Chimmy dijo, ¿qué, Comay?
Sí, sí, la Comay no pierde un día.
De ellos no dan en la mesa porque no tienen. Pero si no se.
No, ese.
Como
ese,
Jimmy Fallon.
Es, no, ese. Rocky, el Rocky de Kid.
Que se le enfogonaron los otros días
los demás.
Los co-hosts.
Porque
le hablaron mal en el show, ¿verdad?
Le dijo tecato, porque no sé qué carajo, y Dios le dijo
porque
tecato.
Porque fuman hierba y eso.
Y qué sé yo, no sé.
Yo creo que le dijo tecato
por
lo de cannabis medicinal.
Y exacto, y entonces vino el Giga y se encojonó.
O sea, para tecato yo.
Tiene que haberse disgustado.
Dijo pendejo en el aire.
Tú sabes, esto está bueno, porque eso es porque viene de antes ya.
Claro.
Fue, no ha sido la primera vez.
Micrófono apagado y yo como, papi, ya me tienes cansado.
No, pero eso fue al aire.
No, esto con el micrófono prendido, me estoy riendo, pendejo.
Que la conversación ha estado ya.
Como que las pullitas, porque el Giga es un Jan Ruiz.
Ajá.
Pero el Giga también es bien.
Sí, por eso. Él es un yes man con barba larga.
Y es bien, le gusta dar opiniones controversiales porque, no le gusta el conflicto.
Sí, porque es un virgen bastante bibliotecario del pop.
Sí.
Muchacho, sabe cosas de cultura popular, pero.
No,
asquerosamente.
El tipo una biblioteca. Lo que pasa es que tú le dices, ah, no, espérate, están mal por esto. Papi, se encojona contigo.
Sí,
es. Ah, como... sí,
o sea, yo lo vi una vez con Ángel, con Pepo Pistola. Ajá. Ellos hicieron un video hablando de Zelda Breath of the Wild. Y este Giga está diciendo, esto es una porquería juego de Zelda. Y Ángel, cabrón, ¿qué? Y como que le dijo, no, el juego es bueno por esto, 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 esto y este. Y Giga ahí. Yo no podía ni contestar, era como que
pero
cabrón.
Es que no hay break, Fernando.
Sí, es que pues.
Breath of the Wild, cabrón.
¿Qué? ¿Una mierda de juego?
No, eso está cabrón.
Por eso, y el Giga no tenía un argumento para decir que era una porquería.
Ah, lo que falta es decirle, yo estoy en radio, tú no.
Sí, más o menos.
Yo soy un gamer, tú no.
Sí. Entonces, podcast, yo hago radio. Ahí que ellos...
acuérdate que esos son los niveles. Esos son los niveles.
Sí.
Radio.
Sí. Ay, pero tú te imaginas.
Gusta la valiente que piensa igual.
No, a mí, el Giga y yo tuvimos un encontronazo una vez en un pre-screening.
¿Con el Giga, tú?
Sí, porque el tipo se puso a hablar de que, ah, no, yo soy de las mejores personas en medio aquí que habla inglés.
Ok.
Él se estaba roncando de eso y yo, como.
Pero es que.
¿Qué tú haces? Ajá, porque él no se le zafa el acento, se le zafa así, cabrón.
Pero es que hablar con acento no es hablar mal, es hablar con acento.
Y eso es lo que le estaba diciendo, que hablar con acento es como que de cafre.
Es la misma historia. Pendejo, cuando tú te montas un taxi en cualquier estado y se monta un africano, cabrón, papo.
Tú hablas con acento, tú hablas inglés, cabrón.
Pues ya claro. Sé. Mira, llámame a yo. ¡Muy loco, cabrón!
Sí.
Y tú, yes, cabrón.
Yes, lo que tú quieras.
Vaya que quiero ir.
No, sí. Vamos a llevar cabrón aquí, nadie habla
inglés. Que sea lo que Dios quiera.
Esto se jodió.
Este carro nadie habla inglés, cabrón.
Esto se jodió. Mira por ese retrovisor que lo que viene son señas, cabrón.
¿No? Y ves, cabrón, ese tiro es eso.
Hablen con Karim Jabbar, y el Giga.
No, tú te montas en el carro. Y Karim Abdul-Jabbar.
Exacto.
Sí.
Y el Giga, thank you, no. Ajá, ajá. I only want good English, motherfucker. I'm the giga, not giga. No, no giga.
I'm the gig.
I'm giga, not giga.
Giga, giga.
Él es, acuérdate, es el giga porque hay que hablar bien, ¿no? Eso de gigabytes, eso está mal. Sí, sí. Yo soy
el... Eso lo dice Gabriel Nieves.
Y él es bien changuito, cabrón. No, es un changuito.
No, nunca pensé hacer un rant del giga.
Aquí estamos. Bueno,
pero tú lo trajiste. Pues
dijo que Breath of the Wild era una mierda.
Es que estábamos hablando de vírgenes y pues la línea fue.
Y llegamos al giga. Tú sabes, pero esto es lo que yo quería llegar. Me está encanta, cabrón. Que tu trabajo sea madrugar, pero madrugar bien cabrón.
Sí, 5 a.m.
Qué mierda.
Para en 1 hora y media sentarte al lado de Rocky de Kiss por 4 horas, cabrón. Eso tiene que ser.
Eso está horrible. Cabrón,
eso es tirarte a morir. Eso
esos son 2 negativos corridos. Sí. Levantarte temprano y trabajar con Rocky.
Peor que estar en un cubículo.
Sí, es verdad.
Sí.
Y después Bulbo media dormía. Si hay que ir a levantarse como a la hora que esté.
Sí, exacto. Que tú
está
dices,
acabando, la Bulbo
no,
se levanta.
Que eso está cabrón. Que tú decís, no, yo trabajo con Bulbo. Y dices, sí, lo, no, trabajas con... No, pero sí, es Bulbo cuando está fea.
De 5 a 10, un travesti. De 11 en adelante, ya es Bulbo.
Yo iba a decir que era la muñeca esa que se va a casar con un tipo, pero...
Sí.
cállate.
Pero no, vamos a hablar de eso aquí ahora.
No, estamos hablando de giga.
De casualidad viene, me escribe en Twitter porque ya no acepta.
Ella se le cae la madre.
Ah, ya no acepta, sí, que la.
Pero a mí la Bulbu no.
A mí me importa un carajo.
Ah, no, que no me crean nada. Ah, no, no me dan ganas.
De chamaquito, sí.
Bueno, en otros.
Ah, tiempos, en eso sí, en eso sí. A mí el que me gusta, a mí el que me gusta es el área Ayuso.
De verdad. Eso tiene muchas cosas.
Mano, es que...
Vamos, caballo.
Tú miras a Ayuso y tú dices, diablo, cabrón, el tipo tiene 3 piernas.
Pero tú sabes qué.
Es un trípode.
Es un trípode.
¿Tú has escuchado a Ayuso hablar?
Ah, Giga no le gusta.
Sí, sí.
Hay que tú notas que es verdad. Porque toda la sangre está allá abajo.
Espérate. Y él habla... Ah, que él habla más inglés que...
Bendito. Larry fue coach de los cangrejeros para los tiempos del Kiss Camp.
Pero estuvo después en San Germán o estoy yo mal.
Él se fue después, no para San Germán, para Quebradilla.
Lo que te iba a decir es que el Giga no le gusta como Larry habla español.
Ah, exacto.
Porque lo habla medio mascao. So, cuando viene el marido de la Bulbul, llega, o sea, este tipo no sabe hablar
español. Embusto.
¿Verdad, Rocky? ¿Verdad?
Él le dice, es verdad. ¿Verdad, Tecato? Es verdad.
Y Rocky, ¡Tecato!
Y Rocky hace, ¡uy! ¡El Tecato me está hablando por la 9-4!
Y apaga el micrófono. Estoy hablando en serio, pendejo.
Está bueno esto de Rocky y del Giga y toda esa gente. ¿Qué? Me gusta.
¿Te gustó? ¿Te gustó?
Claro, que papi, cuando yo trabajaba en FEMA, que iba por las mañanas después de María, que estábamos, papi, obrero, yo así con casco y todo, y por las mañanas el reguero de caco, ajá, lo que ponía era la cuestión esa, el programa ese.
Ok.
Para la
época. Venga, pero a ti te pusieron a trabajar, a cargar el pendejase. Ah, ok.
No, peor aún, hacer construcción.
¿Por qué?
Me decían, ahí están todas las piezas, móntate esa ventana.
Cabrón, pero embuste, ¿eh?
Séllate ese techo.
Y ahí venía el de y hacía, el tape.
Cabrón, a mí, o sea, yo no pude trabajar en FEMA en María porque yo no tenía pasaporte. Y aparentemente eso era obligado, ¿verdad? Tener pasaporte.
Creo que sí. Pues, pagaban.
Esa es la mierda, cabrón.
Ah, no, pero espérate, de constructor, no de FEMA.
Ah.
Sino el producto final de FEMA.
Ok.
Ay, no, nunca, no, cabrón, nunca me tengas tan alto.
A mí me dijeron, no, mira, aplica, si tú puedes hablar inglés. Coño, pero para leer los trepados. Y cabrón, una persona que yo conozco que el Giga lo odiaría si lo escucho hablando inglés. Ese cabrón está metiéndose como... Le estaban pagando como 1,300 semanales para dar direcciones. Estaba montado en el carro. Ok, this way.
No sé más.
Left, right, yes.
Ah, diablo.
Todo el día montado en el carro haciendo eso.
Y Álvarez era esto de FEMA.
Ah, esa.
Todo el mundo hizo.
No, pero él es
de George, no una mierda así.
Y lo activan, él ya lo activan.
Y se quizá meten un huevo echado esa gente.
Ah, pues llegan al vengando escuda a escuchar a Monzón así. Por favor.
Pues money.
Mira, eso de Giga, mámate un bicho, porque yo he estado con federales, papi. Y federales boricua dicen, yes, listen, I'm telling you. Federales, cabrón.
Exacto.
No, cabrón, y yo he estado con gringos que hacen todo el esfuerzo de hablarte en español y tú les tienes que decir, brother, para, me puedes hablar en inglés, ¿ok?
Claro.
No me hables en español.
Mira,
no.
Jesús Like 43, escribirá al Giga y dile que vea el episodio número algo de Hablando Popa en el Head. No tiene tiempo para nosotros porque ese tipo está cabrón.
Pues se tiene que levantar temprano a soportar la realidad.
Él se acuesta temprano.
Juegos y la jodienda.
Ah, ¿verdad? Él está jugando. ¿Qué está jugando?
Bueno, no le va mal porque ese cuarto ha metido un par de chavos lo que ha comprado allí.
No. Cabrón, el tipo lo va cabrón. O sea, huele bichería aparte.
Él
le da muy bien. Y él no es una mala persona.
No, y él es mucho mejor que...
el otro.
Sí.
Hambo.
Ahí podemos dedicarle otros 15 minutos.
Yo a Hambo le he visto en persona un cojón de veces. Yo nunca he tenido una conversación con Hambo.
Bueno, los dos han estado aquí. Y yo creo que el Giga...
Venga, y Hambo, ¿él se operó la cara?
Yo no sé.
Probablemente.
No, es que el cabrón siempre está así.
Sí. Es que ya está ready para reírse.
Ajá, como de puñeta. Hacer eso ahora mismo me dolió.
Esas son las gafas de ligón. Como yo le digo, esas son gafas de ligón. Como son carajos.
Tú no puedes ver su mira. Cuidado si es tuerto el cabrón.
Está ligándose todo el día. Es verdad, jugando PlayStation con gafas, cabrón.
Casi.
Sí. Yo hablé esto una vez aquí, que un pana mío fue al launch del Wii del Switch en Best Buy. Ajá. Del Switch, y entrevistó a todo el mundo.
Tantos años viendo a Hambo y acabo de caer en cuenta.
Que no está jugando.
Un gamer que siempre tiene gafas fuertes.
No juega, a esto voy. Y está haciendo preguntas en el launch del Switch en un youtuber pequeño. Y llega Hambo, papi, y empieza a hacerle preguntas de Zelda básicas. No las puede contestar.
¿A Hambo?
Hambo no sabe de videojuegos. Como él me dijo, cabrón, Hambo, no, él no juega.
No, es que Hambo para mí...
Hambo picó adelante en ese nicho.
Lo que sí, yo pienso que él descubrió que eso era un nicho que iba a crecer. Y se fue en producción.
Y lo hizo.
Sí.
Y bueno,
y él está en los torneos.
Leyó y tiró para
yo de chamaquito, radio. De chamaquito, ver, yo voy a Hambo.
Si tú vas por la mañana con el Gangster y Funky y hablas de tres cosas de videojuegos, ganaste porque aquellos dos no son un carajo.
Exacto.
Él estaba para la época del Wii original.
Eso.
No, pero es que él organizaba torneos
de Pokémon.
Esports antes de ser eSports.
Fue productor de cosas de él.
Realmente él es el top en la isla y el Giga va a ser
un pero digamos también, yo soy un gamer saliendo en televisión.
Claro, ahora hay 20 personas por ahí, pero ellos fueron los que le metieron duro.
Sí. No, y nunca se han quitado, cabrón. Ya más de 10 años en esa pendejada. Eso está cabrón.
Significa que siguen comiendo de eso.
Exacto.
Ellos ya más de 15 años partiendo.
Fácil.
Sí, comodísimo. Yo lo
vivieron la época que la gente pensaba que estaban en enemistad. Después se juntaron. Yo soy un gamer.
Y la partieron. Viven, cabrón, viven bien.
Viven de eso.
Claro.
Viven muy bien.
De eso.
¿Vamos para música o película?
No, vamos entonces ahora que tenemos invitado en Streaméame Este.
Ay, qué chulo.
Bueno, y hoy tenemos aquí invitado, tenemos la directora y la actriz y escritora de la película.
Receta no incluida.
Ya te cogí.
¡Diablo!
Oye, me hacen lo que yo te hago
aquí. Te cogieron con los panties abajo.
Siempre están abajo.
Oye, pero él dijo con la película y cuando yo vi que se estaba moviendo, que no me señala a mí, porque yo voy a decir otra cosa.
Yo quería decir
Avatar 2.
Quería decirte como, Gaby, invitados de lujo, chicos. Y me pescaste. Estamos bien contentos aquí en Popa, como que brilla, cabrón. Se puso mejor.
Sí, eso es.
Estamos
así.
De gala, estamos
porque,
de gala.
Ahora mismo en los cines en el país hay una película que merece que se capee, cabrón. Que tú vayas, te pares de tu asiento. Que salgas del trabajo y en vez de ir para tu casa a ver el programa Jan Ruiz.
Alias La Comay.
Sí.
Puede ir a la en Receta No Incluida.
Receta No Incluida, la nueva película en los cines puertorriqueños.
¿Tú estás en Orlando o en Miami?
Estoy en Miami.
En Miami. Juliana Maite. Y tenemos a Maritere Vélez, que están aquí como parte de Receta
¡Eso, hostia!
Nosotros estamos full apoyando este proyecto porque, número uno, es bueno. Yo esta cuestión de decir, no, apóyalo porque es boricua, esa letanía ya yo no la digo.
Y nos va bien por eso.
Ah, exacto. Porque de verdad, tú apoyas una película porque la película es buena, ¿no? Porque, sí, claro, apoyar por la patria, eso está cool.
Eso está chévere.
Pero...
Sí, pero siempre decimos, mira, apoyen esto, pero yo no quiero, aunque es una mierda, no en este caso no podemos decirlo.
Yo no quiero
sí.
que la gente vaya al cine por pena.
Esta Exacto. película no es el equipo de pelota de Roberto Alomar.
No.
Eso Ay, Dios nadie mío. Lo quiere ver jugar. Tú sabes.
Marita dice, porque ella dice eso. pero Receta No Incluida es una película... puertorriqueña. Tengo que recalcar que estas tres chicas, porque ahí está la productora también, está, sí, está detrás de las cámaras. Yo las conozco hace un montón de tiempo. Las entrevisté a cada una en Hablando 24 Frames. Y lo cómico de esto es que yo me he vivido sus logros como si estuviéramos jangueando toda la semana. Yo la veo en Instagram, lograron esto, le dieron este premio.
No, Gaby está. Bueno, es que Gaby nunca miente. Pero en este caso es bien real.
Sí, porque yo me he sentido parte de este corillo desde que las entrevisté. Pero ya, ¿cuánto va? 4 años, más o menos.
Lo eres, Gabriel, lo eres.
2017.
Sí, bastante.
Creo 2017, wow.
Bueno, es tanto pero así María, que las entrevisté yo creo que a todas en el estudio en casa.
Sí. En el OG.
Exacto, en el OG. Y después Maritere estuvo con nosotros en Hablando Pop cuando estábamos en el estudio pequeño. Tú no sabes otra cosa, que hay un detalle.
Oh.
Como parte del elenco de la película de ustedes está Junior Álvarez.
Ah, sí.
¿Tú
sí
sabes que tú estás en el estudio Junior Álvarez?
Sí. No lo vemos, pero está allá arriba.
Este estudio fue bautizado por el gran actor Junior Álvarez.
Como dato curioso, yo se lo dije en el intelecto.
Sí, yo sé lo.
Es que escapé al intelecto que salió hace 3 horas.
Exacto, salió a las 6 de la tarde si estás viendo los lunes.
Sí.
Pero ese detalle queríamos compartirlo, ¿verdad? Porque el gran actor Junior Álvarez parte del elenco, ¿verdad?
Vimos a Junior en esta película y para mí fue una sorpresa, yo no me lo esperaba.
Ajá.
Cuando él sale en escena, yo, espérate, Junior está aquí.
Sí.
Y pues, spoiler alert, en verdad, no, o sea, hay lágrimas.
Sí.
¿Sabes? Y tú no sentiste que
sin decir nada, hay lágrimas y es como que ver a Junior con lágrimas.
Junior te regañó a ti.
Yo siempre siento que Junior me está regañando.
¿Sentiste regañado?
Siempre.
Yo soy el hijo que Junior adoptó sin saberlo.
Mira, ok, para que Juliana no diga, a mí me conectaron para escuchar a estos tipos hablar, no voy a hablar en ningún momento. Juliana, súper agradecido que estés aquí en Hablando Pop. De verdad que nos gustó mucho la película, el trabajo de Maritere como guionista, como actriz, y tu trabajo como directora, tengo que aplaudirlo, ¿verdad? Porque yo nunca he dudado de su trabajo, yo lo he visto desde que estaban haciendo la serie y hoy en día he visto el lo mucho que han hecho, las cosas chéveres que han hecho y la calidad, lo que hace es que mejora. Juliana, ¿cómo tú te sientes trabajar con esta tripleta? Porque ustedes son como una tripleta de chicas que talentosísimas, que se han apoyado. ¿Qué dije?
Talentosísimas.
Pues no, eso no es.
Sí, pero es que son mujeres también.
Talentosísimas. Háblame de la experiencia de trabajar con ellas desde hace mucho, ¿no? ¿No? No es la primera vez.
Sí, primero que nada, gracias Gabriel, gracias chicos por la invitación. Siempre es un placer hablar con ustedes y compartir lo que hacemos y que nos sintamos todos parte del mismo equipo, así que es siempre un honor. Pues, receta, ser parte de esta tripleta, como ustedes dicen, podemos ser así como las 3 Stooges también, o como las 3 Reyes Magas.
Ah, esa está buena.
Está de acuerdo con la época.
Ese es hispano.
Dame unos tabitas todavía, eso es válido.
Ha sido una experiencia bien linda. Con Maritere ya había trabajado otros proyectos, como tú sabes, Gabriel, la serie que después se convirtió en largometraje, en A Punto de Llegar, varios cortometrajes. Y yo tenía hace tiempo que quería trabajar con Vilma. Tan pronto llegué a Puerto Rico, así como que nos buscamos después de estudiar en Cuba. Y antes de Receta, las 3 también trabajamos en el cortometraje El Paso, así como medio para foguearnos, ¿no? Tratar algo diferente, sabes que lo que habíamos hecho antes había sido quizás comedia, comedia negra, fantasía, y esta fue la primera vez que dijimos, ok, vamos a hacer un proyecto como más serio, que es El Paso, con tono más dramático. Y fue como un primer paso hacia Receta No Incluida, que hasta ahora pues siento que es nuestro bebé más maduro.
La película ha tenido varios premios, ha estado en varios festivales. Vamos, crear cine no es fácil. Llevarlo a las salas como tal es bien duro. Llevarlo a los festivales y que entonces gane. Valida mucho el trabajo, ¿no? Cuando la gente te dan un premio del público, tú dices, pues ya me puedo ir para casa, ya, esto era. O sea, si el público lo aceptó, ya estamos.
Exacto.
Cuando llegan estos tipos de reconocimiento antes de la isla, ¿verdad? Porque lamentablemente también nos pasa mucho como puertorriqueños que nos tienen que invalidar en otro lugar para que después digan que nosotros somos buenos. Y es duro a veces que tú tengas que, no, empezamos de aquí, después vamos para otros lados. El llevar a los festivales para que venga con esa sábana de éxito. Tú como directora, ¿sabes? ¿Cómo sientes eso de que estoy llevando algo a mi país que ya lo validaron unas cuantas personas en otro sitio? O sea, no tengo que venir aquí a ver qué ustedes piensan de esto. Porque, vamos, yo sé que como puertorriqueña siempre quieres saber qué opina tu público. Pero ya vienes con unos premios en al lado de la de la, dentro de la manga.
Claro, bueno, uno nunca, nosotros decimos que no hacemos las películas para otros, las hacemos para nosotras, y si alguien en el camino se siente con la película
que la película lo toque,
esa película, pues nosotras ya estamos contentísimas con eso, y obviamente que nos escojan en los festivales, ser escogidos nada más dentro de la selección oficial ya es un gran logro. Para nosotras y para Puerto Rico, porque igual estamos rompiendo barreras de festivales donde las películas puertorriqueñas no habían estado antes, y siempre representando, ¿no?, nuestra cultura, nuestra historia, nuestros personajes, que era lo que queríamos hacer. Estábamos, no sabíamos qué esperar de un público internacional con algo, una película tan puertorriqueña, y también que habla de un tema bastante tabú, que es el tema de la salud mental. Entonces, la reacción fue algo que no esperábamos, además de ganar el premio de la audiencia en South by Southwest. En todos los lugares que íbamos, la gente conectaba de muchas maneras con la película. Y eso es lo que pasa cuando haces una película así como tan íntima como esta, donde estás explorando emociones, estás explorando relaciones entre personajes, que uno se siente tan identificado, pues la película ya es del que la ve, ¿no? Se convierte en lo que esa persona con su trasfondo pues la recibe en el momento. Y llegar a la isla con esos premios, pues imagínate qué te voy a decir.
Se siente cabrón. Se siente, sí.
Exacto, se siente cabrón.
Se siente cabrón.
Mira, Maritere, Juliana acaba de decir algo que es una película bien puertorriqueña, ¿verdad? A mí me encanta. O sea, yo primero voy a hacer un disclaimer. Yo admiro mucho a esta dama que está aquí, yo la siento que es una excelente actriz, escribe cabrón, escribe bien cabrón, ¿sabe? Hoy en día yo creo que el lápiz es bien importante en este país, aquí no lo desarrollan, no lo impulsan, es bien poca la gente que tú puedes saber que está escribiendo, que se quiere dedicar a lo que es escribir como tal cine, y el trabajo tuyo es espectacular. Yo te lo he dicho antes, no tengo que decirlo frente a las cámaras, pero lo digo para que la gente lo sepa. El punto de que escribas, como siempre yo digo, la cuestión está de la cuestión neutro. Yo encuentro que eso es la estupidez más grande del mundo, porque las películas neutro piensan que son mexicanas. No, a nosotros nos dicen que tenemos que hablar neutro, pero tú ves cualquier película mexicana, española, venezolana,
y hablas con el acento.
Y tú la entiendes, no importa el acento. ¿Sabes? Que las palabras, ay, que hay palabras que ellos no entienden, tú las enganchas. ¿Sabes? Hay palabras que tú sabes que están hablando de algo parecido a la de uno y uno más o menos hace la comparación. Tú lograr hacer cine escrito para boricuas y que impacte a gente que no es boricua. ¿Qué es para Maritere ese logro?
Pues para mí fue bien emocionante, ya que estás en ese tema. Algo bien interesante en South by Southwest eran los chistes. Hay chistes que eran bien específicos, con palabras bien de nosotros, para que ustedes que vieron la película en la fiesta, que están hablando de muchas cosas, y había audiencia que nunca habían visto una película puertorriqueña y se estaban riendo un montón con los chistes, y eso nos encantó, porque eso que dices, hay palabras que dices, quizás esto es muy local, pero no, conectó con la audiencia, conectó con no solamente con la parte emotiva, sino hasta con la parte que sí queríamos que fuera chiste. Y pensamos que eso, claro, es una combinación, ¿verdad?, de todo, de la historia, de la dirección, de los actores, de la edición, está todo ahí, es como la fórmula mágica, pero es bien emocionante que conecten con nuestro idioma, ¿no? Y eso que dices, nuestro idioma es capaz de conectar con gente de otras partes del mundo, nuestra historia.
Lo más importante es la historia, ¿sabes? Después la historia, tú puedes hacer lo más boricua que quieras, lo más mexicano que quieras, y si la historia te impacta, la vas a entender, ¿sabes? Uh-huh. Esa estupidez de querer encasillarnos en una manera de hablar que no es la de nosotros, yo creo que pierde, la historia pierde, porque hay palabras que, vamos, voy a decir la palabra famosa, ¿verdad? El puñeta, tú lo puedes decir de diferentes maneras, como también decir cabrón hoy en día. Son palabras fuertes, malas palabras. Pero dependiendo de la entonación, significan 20 cosas. Uh-huh. Y son palabras que tal vez que para otra persona lo que va a recibir es la entonación, no ni la mala palabra. Porque probablemente en ese país no es ni la mala palabra para ellos, ¿sabes? Y para mí es bien importante ver películas, número uno, como lo digo otra vez, que coño, que sean buenas, ¿sabes? Yo creo que uno sentarse, sale, uno termina la película, sale los créditos y dice, carajo, por lo menos esta película es buena. Esta cuestión de ver una película, hacer puesta y empezar a darle pero, yo odio los peros. Uh-huh. Odio los peros, odio también el decir, es que no tenemos muchos chavos y podía haber sido mejor. No me empieces a dar excusas porque es una cuestión de que no, ¿sabes? Y entonces tú ves películas que tienen 1,000,000 de pesos, son centavos de
basura. Sí, hay un montón de esas.
Y entonces, pues, es como una jodienda.
Hay películas que cuestan 250 ¿sabes? Millones de pesos y son una mierda.
¿Sabes? Porque la gente a veces habla de las películas americanas, pero ¿cuántas películas de esas no iban directas a Pablo Buster que nadie veía? ¿Sabes? Era como que, hello, ¿sabes? Ellos también hacen un montón de cosas malas. Aquí hay alguien que no está ahora mismo en pantalla, pero es la productora, es chiquita pero explosiva. De verdad que es una persona que yo también yo amo mucho estas tres chicas que están aquí en cada una en su línea, porque de verdad que, coño, nos han quitado, ¿sabes? Estamos hablando de que llevan años metiéndole a cada una y logrando, y cuando se unen yo creo que es sumamente interesante la unión. Y las felicito, de verdad que las felicito un montón.
Gracias.
Quiero nuevamente repetirle al público, la película está todavía en cartelera en Fine Arts, están los dos Fine Arts, ¿verdad?
Sí.
Está en el de la zona bancaria para la gente que vive en Puerto Rico, ¿verdad? Y está en la de
Miramar.
Miramar. Esta es una pregunta que la gente siempre me hace, nos ve mucha gente de la diáspora. ¿Esta película se va a poder ver en Estados Unidos, no en un festival? ¿Se va a poder tratar de distribuir de alguna manera? ¿Llegará de alguna manera en un streaming?
Esa es la idea eventualmente. Sí. Okay. Ya nosotras hemos tenido un cortometraje de nosotras en HBO, Preach, que era parte de lo que tú no, inicialmente nos habías entrevistado, que es parte de la serie de Ilia. Así que vamos a ver si esa puerta se abre de nuevo o con algún otro streaming service para que todo el mundo lo vea, definitivamente.
Sí, porque nosotros ya no, yo creo, ¿verdad? Me corrigen unas muchachas que están haciendo cine, yo no hago eso hace muchos años. Mucha gente hace la carrera hasta sacar la película. Y después que llega al cine, se ya lo logré. Pero primero que muchas veces ahí no hacen ni la mitad del dinero para cubrir. Y se olvida esa distribución que viene después, ¿no? De que la gente pueda de alguna manera verlo, porque pues una película americana, por hacer la comparación, tú sabes que está ahora mismo en Caribbean Cinema, cuando salga sabes que la vas a ver en algún momento en cualquier plataforma, pero nuestro cine me pasó con Perfume Gardenia. Perfume yo pensé que no lo iba a ver, pero entonces volvieron y la trajeron de nuevo y tuve la oportunidad de verla. Y es una pena que entonces uno la pierda porque dice, ok, después de que salga de sala, no es un milagro si la puedo ver y Guapa no me la va a pasar. Así que, que es triste, ¿no? Que yo espero que sí puedan llegar a algún tipo de streaming. Yo creo que es sumamente importante.
Sí, o sea, nosotras siempre estuvimos preparadas para un buen circuito de festivales, ¿verdad? Porque queríamos hacer ese primer acercamiento al nacimiento de Receta no incluida. Luego los cines, que para nosotros es importante que la gente tenga la experiencia completa, especialmente de verla en un lugar con calidad y con el sonido, como siempre lo hicimos. Hicimos un diseño de sonido tan detallado y minucioso que nos gustaría que el público sintiera que está dentro de la cabeza del personaje. Ahí estoy dando un hint.
Sí, sí, y nosotros que la vimos.
Yo que la vi con headphones de calidad puestos, lo sentí.
Entonces,
o sea, se logró.
Ajá, y la idea es que después cuando llegue a streaming, pues que la escuchen bien también, que la vean con buena calidad, sí. Porque yo creo que pues es la parte de la experiencia.
Sí, sí, y sobre todo cuando quieres que la gente sienta lo que está pasando en la cabeza del personaje, hay unos sonidos bien particulares que tú lo empiezas a sentir y sabes que algo va a pasar. ¿Sabes? Y dice, ok, aquí algo le está, ya empezó a esa, o sea, esa vocecita ya empezó
a... Esa era la pregunta que yo tenía. Como ustedes tocaron el tema de la salud mental y eso, ok, a mí siempre me ha sido bien interesante cuando tocan estos temas en películas, en series, esas cosas, porque la gente después dicen como que, ah, no, yo estaba yendo a terapia y pues quisimos implementar eso. ¿Cómo ustedes, o sea, de dónde sale la idea de interpretarlo de la forma que lo interpretaron en pantalla?
Lo de la idea de cómo se presentó el OCD. Sí. Pues el OCD, yo siempre le dije a Juliana que pues para mí es son pensamientos, ¿no? Entonces, no es como decir, digo, y de nuevo, no soy psicóloga, no es mi área de experiencia, pero no, pues,
tampoco quiero presumir que tenga OCD.
Claro, la historia es desde mi punto de vista, ¿verdad? Como persona que sufre de OCD, pero siempre le dije a Juliana que era una voz que yo sentía, no la escuchaba, no es literalmente algo que tú escuches, es una voz que sientes, un pensamiento, que verdad, la interpretación de eso audiovisual es, ah, pues voces, porque en cine era la forma de hacerlo, y sí estuvimos mucho tiempo, ¿verdad? Mientras estábamos desarrollando la historia, pensando en cómo queríamos que se sintiera esa voz, y para Juliana siempre fue bien importante que la voz fuera su propio personaje también, ajá, ¿verdad? Y darle todo este arco a esa persona, sí, que no es Olivia. Así que sí, eso fue algo que trabajamos desde mi experiencia, desde pues lectura. Yo también el guión en un momento dado se lo di a leer a profesionales de la salud mental. Se lo di a leer a pacientes, bueno, a personas que padecen trastorno obsesivo compulsivo. Así que fue...
Ya, Dios, se lo leí un montón de gente.
Sí, sí, tuve buen feedback, ¿verdad? De múltiples personas, y eso definitivamente nos ayudó también, ¿verdad? Porque nos ayudó y nos dio perspectivas, porque aunque siempre fue la historia de Olivia, siempre dejó claro, este es un punto de vista, ¿verdad? Y cada persona lo vive a su manera, o sea, tiene múltiples... Había múltiples posibilidades ¿verdad? De presentarlo en este medio, pero sí queríamos ser responsables con la información, y por eso sí fue bien importante, ¿verdad? Todo ese research que se hizo durante varios años, y cómo eso también se balanceaba con lo creativo.
Ajá. Bueno, yo no quería preguntarle si ya tenía OCD, pero me lo contestó. Sí. Es una pregunta bien invasiva.
Sí, yo lo sabía, porque yo iba a la OCD de eso con Maritere mucho.
Pero sí, yo que no tengo OCD, sin embargo, pues viéndolo, o sea, lo podía sentir la desesperación, por decirlo así.
Pues qué bueno, porque eso era algo bien importante. Siempre decíamos, ¿verdad?
Pues eso, o sea, ¿te acuerdas? Eso es lo mágico, decíamos, de verlo con headphones.
Sí. ¿Qué decíamos? Juliana y yo siempre decíamos, claro que queríamos que la gente se pusiera en los zapatos de Olivia, y sí admito que tuve un poco la preocupación en algún momento mientras escribía, y si esto es muy específico, y algo bien bonito ha sido la reacción de la gente. Bueno, en South by Southwest, cuando nos ganamos el premio de la audiencia, y ahí ese fue la señal de, ok, sí, conectamos con la audiencia.
Yo contándole a los muchachos, yo dije, como yo vi la película, yo me da tripié, y no digo que me da tripié en un tono como que diálogo, que la película es un bad trip de película, es como que me da tripié, porque ese fue el sentimiento que invocaron, por decirlo así.
Gracias, qué bueno que te va a tripear.
Viste que eso está acabando de decir, me va tripiendo la película, coño, gracias.
Llegó el mensaje.
Pero no saliste...
Exacto, es un bad trip bueno, es un bad trip bueno.
Sí, la idea no es que salgas por ahí, ¡wey!
Exacto, porque yo saqué la película bad trip con la puñeta, la película me llegó. ¿Sabes?
Pero al final sí, digo, no estoy dando spoilers, no, por eso, pero, estoy bad-tripeado. Pero al final no sale, viste que saliste también un poco como...
No, es como
estoy
que te...
Estoy, pero voy a estar bien.
Exacto. Existe sanación.
Existe, siempre hay.
Que hay algo que a mí me llamó mucho la atención, que se tratara esa historia... En Navidad. Sí. ¿Sabes? Yo pienso que porque Navidad para nosotros los boricuas es un momento bien heavy, ¿sabes? Uh-huh. Sin tú tener ningún tipo de de situación, ¿verdad? Que no tengas OCD ni nada. Es un momento de que te llega gente y te abraza que tú no ves hace 15 años. Son situaciones de, medias extrañas, ¿verdad?
Sí.
En familias que empiezan a hablar cosas que no tienen que decir. Hey, son, es la reunión familiar navideña.
Yo creo que hay mucha vulnerabilidad. Es un holiday de mucha vulnerabilidad, sí, y de unas expectativas culturales que tenemos, ¿no? De que es una época feliz, donde tengo que estar feliz y de exceso. Y de repente también es una época, sí, que para mucha gente conlleva muchas cosas, pasar por procesos bien difíciles. Y eso sí estuvo,
eso,
lo tuvimos
eso
bien,
fue, eso
claro.
Lo que, por eso lo traigo, porque tú esperas, si es en Navidad, tú esperas que sea alegre. Uh-huh. Esto tiene que ser alegre, esto tiene que ser un party, esto me tiene que llevar otro a la película romántica, que se enamoren al final. Pero sentir esa, ser vulnerable en un momento donde hay unión, te están vendiendo la unión familiar navideña, es más duro.
Uh-huh.
Es más duro, y yo creo que hace el feeling de que fuera en Navidad, tú sientes más preocupación por ese, por esa protagonista.
Por ella.
¿Sabes? Porque está pasándolo el doble. ¿Sabes? Es el problema. Exacto, porque es un problema ya per se, y a eso le añadimos otro problema adicional.
Exacto.
¿Sabes? De verdad que...
Y, ajá. Ay, pero no quiero interrumpir. A ver, no, también ayuda mucho en la estética de la película y en la aventura de la heroína, ¿no? Porque la llevamos... Hay dos mundos. Está el mundo de la Navidad, de los excesos, de mucho color, de mucha música, de mucha comida, de mucho alcohol, mucha gente tocándote. Uh-huh. Y de momento ella se encuentra con este desconocido, con quien como que se odian al principio, pero después como que medio que conectan, empieza a llover y es lo contrario, o sea, monocromático, silencios, dos personas ahí conectando en un solo espacio. Entonces creo que eso para mí como directora siempre me ayudó muchísimo a crear dos mundos que fueran completamente diferentes y a llevar al... La gente piensa, ay, mira, una película de Navidad, vamos, let's have some fun.
Exacto.
Y de momento,
exacto.
Y de momento, espérate, esto no es tan fun.
¿Qué me pasó a mí?
Y como que she got real. ¿Qué le pasó? Él me dijo, mira, yo de momento ya, pues va, esto va a ser esta línea. Entonces me fueron, sí, para otro lado.
Yo me di dos cervezas, vamos a ver la película ahora.
Diablo. Para ir terminando, hay algo más que quiero, porque tiene que ver mucho con la dirección, con lo que escribiste, ¿verdad? Y overall, y la producción. A mí siempre pienso que es un mayor reto cuando tú tienes películas de una localidad. O sea, de que tú, el personal está yendo aquí, acá, 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 porque ya tú puedes pintar unas cosas visualmente que no necesitas diálogo. Pero cuando tú encierras dos personajes, ya sea en un elevador, en una casa, y la película tiene que tener emociones sub y baja con dos personajes, no es fácil ni para la directora, ni para la persona que escribe, ni para los actores, ¿sabes? Y cuando yo veo películas como estas que encierran dos personajes en esta situación, y esta es la película entera prácticamente, para mí eso es maravilloso. Por eso que doblemente aplaudo la película. Gracias. Porque no es nada más hacer una película puertorriqueña, es una película que por una hora y pico te entretiene. Yes. ¿Sabes? Te lleva el mensaje y te afecta, ¿sabes? Tú, uno se preocupa.
Sí.
Y yo creo que ese es el mayor logro, se los digo a las tres. De verdad que súper agradecidos de que estén aquí, de que nos den la oportunidad. Por eso quise, tan pronto supe que estaban en cartelera, quise que estuvieran en los programas de nosotros, porque proyectos como estos hay que apoyarlos para que la gente vaya al cine y se puedan hacer más. De verdad que sí, Maritere, te agradezco mucho. Has estado un buen rato aquí en el estudio. Sé que no vas pa lejos, pero te tienes que ir ya. Sí. Juliana, gracias un montón. Que sé que estaba dando una clase y de momento digo, espérate, no era la misma hora que habíamos hablado. Se me olvidó que estoy una hora de diferencia. ¿Verdad? Mil gracias de que corrieras y te sentaras ahí y pudieras hablar un ratito con nosotros, de verdad. Súper.
Gracias a ustedes. Nos encanta. Siempre invítennos, por favor.
Sí.
Eso va a pasar. Bueno, nuevamente, en la película, está en cartera. Si me puedes poner ahí el post, el afiche, receta no incluida. De verdad, vayan al cine, vayan a verla. Está en Fine Arts aquí en Puerto Rico, en los dos cines de Fine Arts. Vayan, apoyen el cine. Bueno, gracias, de verdad, mil gracias. Tírame acá. Bueno, vamos a hablar de otra película. Esto es Streamea, ¿verdad? Ya hablamos de la película puertorriqueña. por allá.
Receta, por allá. No hay.
Que te vayas por detrás de Fernan. Porque si no sale, estamos aquí despachando a Maritere para que no se tenga que quedar hasta el final.
Yeah.
Muchas gracias, chicas. Bye, bye, bye.
Gracias,
nos vemos, sí. Gracias.
Nos vemos mañana. Mañana estamos grabando Hablando 24 Frank, que va a estar saliendo otra este vez. Miércoles. Así
y
que.
Recuerda, ¿y la capilla en la película?
Sí, definitivamente. Está en Fan Arts. Ya no puedo quitar esto. Bueno, tírame la que sea, Francisco, para hablar de ella.
Para continuar.
Cogiendo distancia de estos
dos. Viste que fue un éxito, viste cómo es. Acho, que puede con encima.
Qué transición más buena.
Sí.
Bueno, tírame alguna peliculita de las que tengo ahí, porque voy a hablar de alguna de estas.
Sí, sí.
Déjame ver, ¿qué me vas a tirar? Porque no me acuerdo que todas las te tiré.
Sí,
esa misma.
La de la cal.
Emily the Criminal.
Yeah, Netflix.
Mano, qué buena está esta película.
De verdad. Y yeah, Aubrey, ¿qué mete?
Sí. Esta peliculita...
¿Esto es de acción?
Mano, esta película, yo pensé, me pasó como esta de las muchachas, que yo pensé que iba por los...
¿De verdad?
Fue como, what the fuck, ¿qué pasó aquí? Ok, esta es esta chamaca que después le toca trabajar, la vida.
Ajá.
Pero no está conforme, el trabajo es una mierda, siempre está como buscando ese extra.
Ajá.
Y tú sabes que, bueno, pues en mis tiempos, llegaban muchas ofertas de que tú haz tal cosa y te ganas tanto, bla, bla, bla. Y uno decía, sí, coño, dame para allá. Y de momento era vender cuchillos. O vender
ay, cabrón, a mí también me llamaron de ese
pues ok, pues aquí lo que pasa, ella llega a esta reunión y les dice, bueno, ustedes van a hacer una cosa que es legal, pero ilegal. En este momento no están haciendo nada que es ilegal. Bueno, ustedes me dicen si lo quieren hacer, sí o no. Obviamente la gente dice, ¿qué vamos a hacer? Dice, el que se quiera parar ahora, que se pare o se quede. Los que se quedan, dice, ok, aquí le estamos dando una tarjeta, usted va a ir a este sitio, va a comprar y nos va a traer los artículos. Y cuando llegue aquí te voy a dar 200 pesos.
Son buenos.
Eso es. Ah, sí. Pero si me... Tú vas a hacer esto, ¿quieres los 200 pesos? Sí o no.
Y 200 son buenos.
Y ahí empieza la cuestión, ¿verdad? Es una cuestión de que son tarjetas falsas. Y empieza entonces la acción de esto... Pero a la misma vez te empieza a llevar por otra línea, por otro lado, que ahí es que tú dices, what the fuck, ¿qué pasó aquí? Tú sabes que...
Pero Emily empieza a hacerlo, como que Emily compra parte de cosas, empieza a hacer chavos para ella.
Ella empieza a hacer, entonces la trama se empieza a complicar y, mano, por eso me gustó, porque esta tipa en ningún momento la deja caer en la maldad. ¿Sabes? Como que tú piensas que esto va a ser, no, esto se va a equivocar y se va a redimir.
Como que hasta aquí yo puedo llegar con mi conciencia.
Es Emily the Criminal.
Y ella se, ok.
Y eso me gustó un montón.
¿Dónde está esto?
Es seria.
Sí, es seria.
Hasta una película seria, no es...
Sí, no, ella no es cómica en esta película. No. Okay. ¿Dónde tuviste esto?
Netflix.
En Netflix, está en Netflix. Okay. Ella como que lo celebró y todavía para la gente como que pompía porque llegó a un lugar accesible que es Netflix. Uh-huh. Para que más gente la vea porque supuestamente no, Gaby dijo que sí, está bien cabrón.
Yo nunca, película, fuera de Legion, yo no la he visto ella en algo serio.
Eso fue lo que pasa, yo la veo a ella y yo pensaba que lo mismo que ustedes pensaron. Y cuando la pongo, dije, ok, ¿para qué dónde va?
¿La viste solo o estaba Wanda?
No, la vi solo.
Porque Wanda
solo.
Se
madre, está es que esa chamaca está bien cabrona. Sí, está
muy,
bien cabrón.
Es muy buena.
Lo que pasa es que ya está un poquito tostada.
Pues es por eso que este personaje
es el carácter, yo creo que
yo
ella
es que yo pienso que ella haya
Evil Hack.
Ella la pasó mal en su niñez o algo, que la convirtió en la persona que ella hoy en día. Y,
ella tiene familia de Arecibo, por el área de Arecibo.
Sí. Sí. Bueno, hermano, es puertorriqueña, eso vio cosas feas.
En todas las entrevistas dice cosas extrañas. Como
ella le gusta joder.
Mi flow de hoy era esta línea boricua, ¿no?
No podía, va a que llamarla para que venga para acá, sí, a grabar.
Encantaría, yo la texteo ahora, yo la sigo por Twitter.
Y pues con esta misma línea boricua, hay otra película puertorriqueña que vi.
¿Alguien con una Pap Boni blanca puede testearle a...?
Siguiente la saco.
Esta película la mencioné ahorita cuando estaba Maritere aquí y
Perfume
de Gardenia.
Ajá.
Yo esta actriz la admiro hace muchos años.
¿Es una película de época?
No. Mira lo interesante de estas películas. De verdad que escogí estas películas de hoy porque sabía que ellas venían y quería que demostrar que se puede hacer cine y no hacer cine de lo mismo.
No hacer una mierda.
Mucha gente desde aquí me van a preguntar cuándo la voy a tener hablando 24 Frames. Yo coordiné con ella para entrevistarla y a la semana siguiente cayó la pandemia.
Ah, coño.
Con la señora. Sí.
Ella no le iban a dejar venir para acá.
¿Cómo se llama?
Se me acaba de ir cuando me preguntaste cómo se llama.
Ay, perdón.
No ve el nombre.
Ave María.
Lee el afiche, Francisco. Ay, el nombre de ella.
Nombre.
De seguro es un nombre así.
Es Rondón, doña. Rondón.
Delia y Dalia.
Ay, padre amado.
Ya mala mía, por esa pregunta.
Bueno, lo que Francisco no saca el nombre porque se me olvidó. Mira de lo que se trata esto. Esta señora, obviamente, la edad que tú ves que está, tiene ahí, pues es una vida bien cotidiana. Se levanta, café, hace el marido.
Hace sus mismas mierdas del día.
Todos los días. Hasta esa es una vida que muchos viejitos tienen hasta que fallecen.
Yeah.
Pero ¿qué pasa? Algo de esa rutina se rompe. Y es que el marido fallece. Y cuando fallece, le rompiste... Ajá, ¿tiene nombre?
María
Rondón.
Y te pregunto, perdón, para que siga. Ah. ¿Sale Antonio Martorell?
Sale todas las personas que está que
¿El que pinta y eso? Ah, bueno.
Y es un muy buen elenco. Es un elenco de personas mayores. Pero para darle rapidito, fallece el esposo y ella, pues, coge cuando van a velar al esposo, decora el sitio. Y hay unas dueñas al lado que dicen, oye, pero aquí no está entrando gente. En el kiosco del muerto nosotros no está entrando gente. Y cuando van para allá, ven el montaje que ella tuvo con el muerto y dice, oye, pero yo quiero esto para el muerto mío también. Y ella se convierte en esta decoradora.
¿De muerto?
De velatorio.
Ay, Dios mío.
Y se empieza a hacer los temáticos.
Pero eso está cabrón, porque aquí hacen el muerto parado.
¿Qué película más puertorriqueña?
Pues, ¿qué pasa? Que cuando tú piensas que ese va a ser el flow de la película, a mitad dan un giro que tú haces, wow. Y es que esas cuatro que están allá atrás, así vestiditas de blancas como están, son asistentes de la muerte.
Se puso mágico.
No es mágico. Lo que pasa es que el asistente de la muerte es cuando me dice,
eutanasia.
Yo tengo cáncer, yo quiero morirme.
Ay, ella le busca el requisito a ella para después que los matan.
Y para allá se va la
ay, ¿sabes? Cabrón. Esto se puso dark.
¿Qué? Yo decía, coño, qué cool esto va a ser. Ella adornando funeraria.
Eso será real, que matan la gente.
Y cabrón, esto coge una curva que yo dije, cabrón, what the fuck.
¿Cuándo sale esta película?
Que no coja Netflix esto, que hace cuatro series.
Sí.
Y después las cancela.
Pana, esto es una película puertorriqueña y yo te acabo de dar dos temas aquí que están bien cabrón.
Sí.
Fácilmente, el primer tema era la película entera.
¿Tú conoces la gente que dirigió esto? ¿La gente que está detrás de las cámaras?
Conozco a alguna de las personas de que están en cámara.
Ah, ok.
Ahora mismo estoy fallando en quién es la persona que dirigió, porque de verdad se me olvidó por apuntarlo.
Pero,
y soy malo para los nombres.
¿Y dónde, por ejemplo, dónde es la película?
Está en Puerto Rico.
No, pero,
No, mano, eso es otra.
¿Dónde? ¿En qué sitio
esto
de la isla?
Grita Santurce, así, ¿sí? Barrio, pero...
Barrio Obrero, por allá.
¿Sabes? Como receta. Tú grita Puerto Rico, pero en todas las esquinas. ¿Sabes? A darte un ejemplo. Cerrando el portón y de las dos casas más abajo, ¡eh, doña! Y para acá viene a hablarte mierda.
Ay.
¿Sabes? Dime que más boricua que eso no puede ser.
Ay, sí.
Yo que estoy en Uber ahora, desde que no tengo carro. Que lo están arreglando. Cabrón, toda la gente quiere hablar conmigo cuando yo me monto en el Uber. Y es como que yo no quiero hablar con nadie,
los
cabrón.
Uber, los drivers quieren hablarte.
Quieren hablar con uno, cabrón.
Estoy tratando de buscar el director, perdón.
Y yo dejo propina basado en cuánto tú me hablas. Sí, mientras menos me hables, más te pago.
Te vas para
el carro. Si me coges en Uber por ahí, no me hables. Y te voy a pagar. ¿Sabes?
Por eso, mira, de verdad, que eso, mano, las tres películas que hemos hablado hoy son tres películas espectaculares. Voy a hablar de una gringa porque de verdad que está muy buena.
Lo amerita.
No me esperaba esta película. Esta película está en Peacock.
Según el website de ellos mismos, es una coproducción con Colombia.
Sí.
¿Sí?
¡Qué chimba!
Sí.
¿Cómo es eso? ¿Qué...
Sí, porque lo que pasa es que viene gente de
¿y Colombia? Y es la Macha Colón.
yo creo que es la directora.
Gisela Rosario.
De verdad que no sé, no estoy hablando mierda. No,
mira, no, lo tengo aquí, directora.
Macha Colón, sí. Yo creo que ella es de Colombia. Yo creo que ella es de Colombia. Pero no me hagas caso, peliculón. Acuérdase. Siempre hemos dicho.
Pero hipotéticamente, no. Si esto aparece así en HBO.
Esto está en Fine Arts.
Ah, eso sí.
Está en Final.
¿Actualmente?
Actualmente, porque la pusieron de nuevo porque la tiraron en tiempo de pandemia. Que
ah, so, esto salió para 2020.
Sí, y después la volvieron a tirar, que fue la película que yo pensé que dije, entonces no la vi.
Oh,
la perdí.
Okay, la
perdí porque yo no iba para...
Ah, diálogo, yo quería ir para Final.
So, cuando aparezca en streaming así, esto hay que capearlo, pero...
Ok, disclaimer. Estas son películas lentas.
Ah, sí, sí.
¿Sabes? Esto es un flow lento. No crean que está una peliculita que de momento se convierte en un...
Esto no es Glasonion.
No, de estos musicales, de montando funerarias y... Sí, ¿sabes? Sí. No es eso. Esto es una película más lenta.
Si vieron el karaoke, usted sabe...
Hay una escena de café que prácticamente esperamos que haga el café, tú sabes.
Ah, sí.
A mí me gusta eso.
Tiene esos momentos que son...
Mira... Dijiste
como en Game of Thrones cuando están limpiando mierda.
Dijiste Glass Onion y yo les pregunté que qué significa el nombre y era la mansión y qué sé yo. Glass Onion es un tema de los Beatles que John Lennon, el corillo la hizo porque la gente estaba sobrepensando las canciones de los Beatles. Como que estaban overthinking them y le estaban dando un montón de cosas que yo no creía.
Lo que le pasaba a Bonnie ahora.
Y ellos dijeron, vamos a hacer un tema que se llame Glass Onion y nos vamos a burlar de esa gente que sobrepiensa el producto o al final... no va a ser nada. So, se supone que el que ve Glass Onion está... Tú piensas un cojón de cosas y al final se supone que sientas un poquito el... Ah.
Bueno, ¿tú sabes qué? Sí.
Sí, es verdad. Pues,
pasa con un personaje.
Lo es.
Pues Glass Onion significa, ¿verdad? Yo no la he visto. No te van a dormir, pero...
Cuando la veas, ya que tú...
Ya cuando la veas, espérate.
Y el lugar que la isla existe.
No, es... Sí. No.
Sí.
Sí. No, pero el escenario es real.
Se la envié a este hombre a la mansión y toda la jodienda.
Pero le dijeron en Netflix, en la premiere, que dónde va a ser la próxima. Y le hicieron un chiste que le trajeron un globo terráqueo. Y dijeron, papi, la tercera tiene que ser donde tú... Y la,
pues, son las mansiones de verdad.
Empezaron a dar vuelta y él tocó...
¿Con Toy el Onion?
Sí, cabrón. Con y, la bola,
eso no era un chiste de Netflix en Cello.
Yo pensé también que era un chiste.
Supuestamente Ryan Johnson graba en sitios reales.
Ay, bicho eso.
Y salió que la próxima es en Utah.
Me metí, hice un Fernando y me puse a buscar la información y el set. Y se
Me gusta que yo soy el researcher del equipo.
Pues Ryan Johnson dijo que la hizo complicada, pero en verdad no.
No, no lo es.
Para
no
que tú
es.
Te creas que eres un cabrón y no lo es.
No, no, no es una película complicada. En verdad, Knives Out es más complicada.
Sí.
Debe ser que cuando él grabó Knives Out, la gente se fue en un viaje demasiado de grande.
Probablemente lo mismo que le pasó a Nolan con...
Vino el momento Glass Onion. Vamos
y él dijo, yo voy a hacer Glass Onion.
Ah, pues eso está nítido.
Es más, ahora tiene más sentido.
Sí.
Ahora tiene más sentido. Tírame la última. Va, yo creo que de ahí nos vimos. Nos vamos, ¿verdad?
Vamos.
She Said. ¿Qué pasa con esta película?
She Said.
Esta película está en pico.
Hello.
Ajá.
Esa es mi app, papi.
Coño, digo, doña, esa peliculita está en pico, déjame.
Esto es estreno así.
La tiré sin leer ni tan siquiera de qué se trata.
¿Tuviste play por ellas dos ahí?
No, porque era una película original de Pico.
Ah, ok.
Ah, original de Pico.
Ajá.
Okay.
Bueno, no sé si original como
Pico, exacto. Como Nefago,
o sea, salió por ahí, por un de único salió por ahí.
Y de la voy a poner. ¿De qué se trata esta película?
Porque lo pagas.
Esas dos damas, sí, hay que ver lo que uno paga. Esas dos damas son las responsables de haberle sacado al aire el bochinche del Mr. Miramax.
Ah, de Weinstein.
De Weinstein.
¡Picho!
Eso se trata de cómo se fue creando el reportaje.
Y empezó, ¿y cómo empezó el Me Too Movement?
Sí, cabrón.
¡Anda!
Yo como bruto y dije, anda, ¿para el carajo esto es esto?
¡Guau, wow, qué duro!
¿Sabes? Lograron cosas
esto
como...
Pasó. ¿Esto fue de verdad?
Sí, esto fue lo que hizo... ¿Sabes? Luego que Einstein a Weinstein lo meten preso,
ajá,
se cambiaron las leyes laborales sobre la mujer. O sea, esto fue más allá nomás de meter a este tipo que tuvo 82 casos de acoso sexual.
Sí, es que literalmente hubo cambio.
No, dijiste tipo, cálmate.
¿Qué?
Mamabicho.
Es un mamabicho, es verdad. O sea, es un tipo que...
No condenemos el acto de mamabicho. Mamabicho es bueno.
Ah,
nosotros no mamamos bicho.
A ti te gusta esta culpa.
Pero a mí me gusta que me mamen el bicho.
Es verdad. Porque...
O sea, el tipo es un saco de mierda.
Que es un saco de mierda, cabrón.
Pero vamos, por un 2023 donde no le digamos a la gente mamá bicho, huele
tipo,
bicho.
Es un tipo que yo creo que lo que le excitaba era tener el poder sobre la muchacha.
Sí, sí, y no es el único. No, es era ni tierra.
Eso es algo que uno escucha mucho cuando escucha estas historias horribles de Hollywood.
Bill Cosby creo que también le gustaba ese flow.
Que a ellos les gusta esa mierda de... ellos les encantaría un sexo. Sí. Un sexo sería perfecto para esos cabrones.
Sí. Y esta película... Cabrón, esta película es muy buena, brother.
No, me pompea ahora. Ahora
yo la quiero ver porque yo pago pico, puñeta.
Porque es que pienso yo...
Lo difícil que es llevar un reportaje como ese
es que tú viste
al aire. Show.
¿Ah? En Apple. Sí, sí. Que es como de eso también. Y es como me pasó tiempo y yo no sé. Yo vi el primer episodio. Lo que pasa es que yo, que he trabajado en periódico y todo eso, Revolucer, a mí compañeras me contaban cosas y yo me quedaba como que...
¿Tú de verdad?
No, en serio, eso está el garete, qué sé yo. De momento yo veo el show y es como que está bien in your face. De que esto es bien normal.
Morning Show.
Ajá, y cabrón, me sentí, man. Y dije, como no puedo seguir viendo esto.
Mira acá, yo no he ido a Will Smith Morning Show. Yo vi el principio, pero al principio Steve Carell actúa que te hace creer que en verdad no. Como él dice, papi, eso no fui yo.
Por eso es que yo me atripé, porque yo estando en una oficina y hablando de, y yo veía el tipo, y de momento cuando un tipo lo se metía en problemas, y le iba a decir, Fernan, pero tú no puedes creer esta estupidez, ¿verdad? Y yo,
lo impresionante de esta película como tal es el gran incluimiento que hacen las grandes empresas en Hollywood. Porque no es nada más el acto del tipo. Es que viene siempre respaldado por una... Ok, la callamos y le pagamos. Que la pagamos. Sale un presupuesto para esa
mierda. Exacto. ¿Sale alguien haciendo de él?
Sí.
Sí.
No es... Sí, lo que pasa es que lo trabajan... No hay un actor que sino lo trabajan siempre como de espalda.
Pero no se tiran la... Oh, todo en otro lado y él no está ahí. No,
pero sí hay unas llamadas que el tipo... Porque el tipo tiene un poder de que te llama.
Porque, o sea, presiento...
Tú eso que estás haciendo lo tumbas ahora.
Sí, porque hay que tener en su sitio para hacerle esta película, porque en el mismo Hollywood todavía va a haber gente con lealtad para ese cabrón. Correcto. O para el corillo, qué sé yo. Sí.
Mira, la lealtad llega lejos. Esto llega a niveles de cabrón.
Porque de seguro hay favores que deben.
Yo leí del el dueño, el que era dueño de los Clippers de Los Ángeles, el otro equipo de Los Ángeles.
Que despidieron por eso.
Que él lo votaron por cosas de racismo, pero que el tipo tenía unas vendetas con gente y de sexual harassment y todo revolú, a un nivel de que una tipa dijo como, voy a cortar contigo, yo no quiero más de esto. Y el tipo le dijo, pues no vas a trabajar más en el equipo. Entonces la tipa dijo, yo renuncio, para el carajo, y se buscó otro trabajo. Pero el tipo cogió y compró el edificio donde ella vivía y la botó del edificio.
Este era...
O sea, cabrón, mira si tú tienes que ser un saco de mierda. Que
mierda, cabrón.
O sea, tú compraste el condominio donde ella había para votarla, cabrón.
Cabrón, a veces los hombres...
Son bien malos.
¿A qué nivel puede llegar un hombre que no puede aceptar que la mujer no...
Pero, Gaby, contigo? Es lo que tú dices.
Es que, cabrón, no hay ni satisfacción de conquistar a una tipa que te dijo que no, ya.
Le gusta
es
el como poder.
Que yo quiero que me diga que sí,
cabrón. Es como que en este fucking mundo que lo más que hay son mujeres.
Ajá. A él le gusta que le digan que no.
No, él lograr esa.
Me dijo que no primero y lo viré. Y don't get me wrong, me ha pasado. Y se siente cabrón. Es como que primero dicen que no. Y es como que te dicen que no porque, no, es que estoy enfocado en mi carrera, quiero estar sola. Y pues tú.
Pero está bien con una y pero te no, quedas tú, con ella.
Y es por ahí, de momento es como que, bueno, pero no me va a volver a invitar a salir, pero es que tú dijiste que no. O sea, y ahí es como que, pero que, me gustó que me hiciste caso.
Es como una droga esto.
Ellas hacen esa mierda, las mujeres. Diálogo, esto se convierte en no me pasa nada. De momento.
Sí,
pero es que no, las mujeres hacen eso. Dile eso a las nenas que usan un tema. A las mujeres les gusta que cuando ellas dicen que no y de momento le hacen caso, les pichan. Es como, espérate, puñeta, ahora se portó bien, ahora quiero salir con él. Eso pasa con cojones.
Eso es un interés.
Eso es un no me pasa nada, que sí te pasa algo.
Exacto. Pues nada, vean esta película. Yo creo que las películas que he mencionado hoy, todas son muy buenas películas, totalmente flow diferente. Obviamente esta última Americana
esta hay que verla bien cabrón las tres
sí sí no pero
¿cómo se llama la película de Watergate? A mí se me olvidó. Es que una de esas películas esta es como que la película de Watergate pero de la de Harvey, sí, cabrón, pues, ese flow.
Y a mí lo más que me gustó fue que me fui de pecho sin saber,
pero tú hiciste oh
es que me imagino que a la solta que revelaron que era la película a Gaby se le paró.
La vi con mi esposa, entonces mi esposa pues obviamente sabe de cine por las cuestiones,
sí sí,
pero yo es que me olvido los nombres, pero sé de las actrices que están hablando. Pero entonces,
¿pero es con fakeándolas o
no? No, papi, aquí hablaron de todas las actrices que tiraron al medio.
Ah,
entonces, cada vez que mencionaban una o que llamaba, mira, pero
chicos. Ay, las nombran, las dicen por nombre.
De apellido.
Ay, mira.
Entonces, yo le buscaba en Google para que mi esposa supiera de la actriz.
¿Del caso?
¿De qué están hablando, sabes?
¿Qué opinará Juanma de esta película?
Mira, tú sabes, en Social Network, hay una parte que están con los abogados y con la de
Social Network.
La de Facebook. Y dice, no, y esto fue algo que impactó tanta gente, estos dos que fueron a la Olimpiada y hasta una estrella de cine. Y el tipo pregunta, ay, ¿quién era la estrella de cine? Eso no es relevante al caso, está bien, es verdad, y sigue.
¿Cuál era?
Natalie Portman.
¿De verdad? ¿Ya estaba en lo de Facebook?
Ella estaba estudiando en Harvard cuando Facebook explotó. Y ella estaba como que ella hizo su profile de Facebook y todo el revolución.
Ay, qué duro.
Sí.
Pues pero mira, no, no tiene que ver con chavos ni nada ella.
No, simplemente que ella estaba ahí.
Ella era parte del Facebook.
Ella fue parte del craze, como que ya no vamos a hacer esto. Y ya veía la gente hablando de Facebook allí y todo.
Qué
y
cabrón ese dagazo.
Está bien cabrón. Un otro punto de esta película, y con eso la suelto, es que una de las dos periodistas fue la que empezó a trabajar el caso contra... ay, puñeta, ¿qué me pasa hoy? El presidente chinita,
Donald Trump. Pero eso fue después.
No, antes de este
okay. Cabrón, te pregunto otra vez, ¿dónde es la película? ¿En Washington? ¿En California?
No, esto es en Nueva York, en New York Times. En New York Times y se
ve por las calles de Nueva York, claro, y caminando y todo. Coño, que no me gusta eso.
Que va de güey, te dije una película que vieras porque la romántica que te dije.
Ah, Nueva York. Que, esa no la he visto.
Ay, cabrón, tienes que verla. Nada más por Nueva York. Nueva York es un tercer personaje ahí.
Bello.
¿Saben que hay gente? No le iba a hablar hoy, pero como está
bien. Que le molesta que Nueva York sea un tercer personaje.
Bueno, cabrón, yo no vivo allí, necesito que sea un tercer personaje.
Ah, no, que una ciudad que tiene personalidad, cabrón. ¿Sabes? Hasta apesta.
Superman 1 es en Nueva York.
Es que mira, a mí me gusta mucho Friends with Benefits, la película de Justin Timberlake y Mila Kunis, porque Nueva York...
Esa está dura.
Nueva York es el tercer personaje de la película. Sí. La película es tan obscenamente Nueva York que hasta se vacilan eso en la película, dentro de la película, que es de Jason Segel. Es como que, oh my God, estamos en Nueva York y tú ves Las Palmas porque lo están grabando en Los Ángeles.
Ese es el mismo caso de las dos películas puertorriqueñas que se hablaron hoy, que se siente Puerto Rico full.
Con cojones.
Sí, full.
Y eso cuando lo hacen, queda cabrón. Cabrón. Sí.
La película que pusieron ahorita fotos de, yo creo que lo dije ahorita, de Spider-Man, de eso que están grabando, era una tablilla de aquí. Cuando está Alan Scott.
De los carros antiguos.
Claro, clásico.
¿Verdad?
No sé si la puedes encontrar esa foto. Va a irnos con esto. Aquí nos vamos para el carajo.
La foto, estamos hablando de la de Madame Web.
Encuentra la foto. Otro lugar donde la ciudad del tercer personaje es papi, las películas de Black
Panther. ¿La tienes ahí, Francisco? ¿La tienes?
Wakanda. Cuando Wakanda es el tercer personaje, eso está
cabrón. Yo no vi la 2, que sale el 1 de febrero.
No, del que Wakanda, tiene los zapatos papi. De pie, los otros.
Que Disney Plus, esa tablilla que van a ver es la que dice clásico, autoclásico, algo así. Parece aquí bien cabrón.
Esto es un Oldsmobile. Mi papá tuvo ese carro.
Sí, tú le puedes dar suma a eso. En verdad, tú, este programa sí, llega hasta ahí.
Él tiene unas New Balance puestas, por si tenemos dudas de los tenis.
Ah, Gaby, es de los nuestros, cabrón. New Balance. No anda. Ah, que es mucho pedirle eso, Francisco, gracias. Francisco,
lo que quiere es que si le puedes dar un close up a la tablilla.
Paque.
Y que cierres el clip y lo...
Francisco dice, license plate.
Si no lo sabes hacer, tranquilo.
Acho, Francisco está pensando que mucho jode Slide.
Y vámonos para acá.
No sabía lo que era tablilla, perdón.
License plate. ¿Qué le pasa cuando lo aclamamos en inglés?
License plate.
Pero si era como, fue lo que me pasó una vez con Francisco.
Mira, me voy a leer Druxila.
Que le digo, mira, búscate la escoba.
Sí.
Y acho, en el almacén, él hacía, ya lo que puñete.
Escobé. Francisco, listen to me.
Hasta que no pudo más, va donde me dice.
Muchas gracias por venir.
Carajo, el escoba.
No es de aquí. Se acabó. Entonces, el miércoles nos vemos de nuevo en el Patreon.
Sí, vamos para el bochinche.
Saito, Mario y Benedict. Mano,
bendito Saito, te voy a contestar más a los stories, mala mía, es que me salían en general, no me salían en el inbox.
Ay,
y lo veo 3 días después.
Saito, Mario y Benedict, que tiraron la torta ahí en el Super Chat. Mira, nos vamos.
Lando Vargas Cali, Twitter, Instagram.
Exacto, hablando 24 Friends, GW5. Y Sly Juan, YouTube,
tengo blogs. Porque no me sale, cabrón.
Y estamos en Patreon para todos esos chismosos de la hora machorra que se agarraron para allá. Estamos en Patreon y vamos a hablar mucho más.
Vamos a hablar mierda.
Nos vemos, gente.
Bye.
Esto es Hablando.